tiene como características de celebración sin perder la alegría. Bueno, discutimos bastante, charlamos bastante, además de abrazarnos un poco. Y vimos que decidimos que celebrar también es importante, estar juntas y hacer ese recorrido de lo que nos permite hoy vernos como la red que somos, con quienes también construimos esta red en estos 10 años, no solo sí. entre nosotras, sino también con todas las personas, con todas las organizaciones y las instituciones también, que armamos red y que tejimos y que llegamos al punto que llegamos hoy, ¿no? Y es importante uh-huh. también mirar eso porque lo vamos a necesitar mucho, uh-huh. mucho, mucho. Entonces está bueno traerlo, vernos, ponerlo, digamos, sobre la mesa hoy y de qué modo lo vamos a poder cuidar y fortalecer.
Sí, porque, digamos, durante el trayecto de estos 10 años, supongo yo que también debe haber sido trabajoso articular con instituciones.
Sí, claro que sí.
Y capaz que esas instituciones dejan de estar.
Sí.
O por lo menos van a tener otro tipo de actividad.
Sí, y van a tener otro tipo de presupuesto, de posibilidades, uh-huh. ¿no? De gente que les ordene, entre comillas, hacer cosas o no. Otros miedos, porque cuando tu trabajo está en juego dentro de las instituciones sí. estatales, también te arriesgas más, te arriesgas menos. El compromiso.
Sí, disciplina.
Exacto, uh-huh. bueno. Eso también va a entrar a jugar. Entonces hay un montón de cosas que mirar para ver cómo hacemos. Decimos ni un paso atrás. Bueno, yo la verdad que me conformaría con que nadie se caiga.
Sí.
¿No? Con eso ya me conformo un montón porque los tambaleos para el paso atrás van a ser muchos, me parece, y vamos a tener que estar conscientes de eso y sujetarnos fuerte.
A mí me parece que queda claro, se han expedido con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, y no solo eso, Ada lo decía hace unos días atrás, también ponen en duda lo que dice el Código Penal en relación a la interrupción legal del embarazo, lo que es remitirnos a principios del siglo XX.
Y vamos a poner otra vez la coma en el artículo de las mujeres idiotas, coma dementes, coma, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Vamos a volver a esas discusiones.
Me parece importante, ya que cumplen 10 años como uh-huh. Socorro Rosa, que cuentes un poquito la trayectoria, porque por lo menos en la comarca andina ha sido una de las organizaciones de grupos, no sé si pionera, porque un año antes se crea la red y estuvieron ahí al toque uh-huh. ustedes organizándose.
Sí, uh-huh. sí, sí. Bueno, nosotros, o sea, ¿quién arma el socorro, inventa el socorro? De alguna manera, el dispositivo como tal, de qué se trata, digamos, es la revuelta.
Uh-huh.
Y lo hacen en el año 2010.
Neuquén.
Dos años antes de que se constituya como red nacional. A partir de esa experiencia es que se comienzan conversaciones con distintas activistas y compañeras del país, y hacia 2012 se arma la red. Acá en la comarca, ¿qué nos pasaba? Nosotras teníamos relaciones con la revuelta muy cercanas, porque bueno, concretamente con Ruth fuimos compañeras de estudio, uh-huh. nos recibimos juntas en la universidad.
Una de las referentes de la
exacto,
revuelta.
Y Gabriel Alonso uh-huh. en ese momento, una compañera muy querida que falleció en el 2020, que era nuestra profesora en la universidad. Entonces como que veníamos tejiendo esos lazos. Mucho trabajo conjunto con el equipo de género del Instituto de Formación Docente, donde yo trabajaba en ese momento, y con otras compañeras. Entonces ahí había como un colchón muy fuerte. A partir, digamos, del equipo de género, se forma armamos una capacitación de género también para medios, y entonces surge Conjuros a Viva Voz como uh-huh. un programa radial en perspectiva primero de género, después feminista, en Radio Alas, y es ahí donde, de alguna manera, empezamos a hablar de la posibilidad de el aborto en nuestras manos, ¿no? Concretamente, que lo posibilita el invento tecnológico del misoprostol, ¿no?
Sí.
Ya no iba a ser un asunto quirúrgico en manos de médicos, sino que el misoprostol nos daba esta herramienta, ¿no? De armar ese conocimiento y ese acompañamiento para recuperar esta autonomía sobre el cuerpo. Todo esto se contaba en al aire. Uh-huh. Y lo que pasaba es que las personas llamaban a la radio y decían, bueno, esto que están contando, ¿cómo es?
¿Cómo lo hago?
Claro. Bueno, ustedes lo dicen que se puede, pero entonces díganme un poco más, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Con quién hablo?
Y además poner sobre la mesa que el aborto existía.
Obvio, bueno, hablar en voz claro. alta del aborto, ¿no? Sí, que siempre fue tabú, que siempre fue silencio, que siempre estuvo atado a la muerte, a la tristeza. Y todo este también fue un gran trabajo de la red. Nosotras decimos de un trabajo pedagógico sobre imprimir o recuperar otro sentido al aborto, como uh-huh. experiencia, ¿no? Que no siempre es eso. A veces sí, y está atado al estigma, ¿no? Para nosotras. Pero a veces es alivio, es alegría también, es tranquilidad, es poder pensar hacia adelante, es elegir la propia vida, es un montón de cosas más, ¿no?
Y es la afirmación de un proyecto de vida también, ¿no?
Uh-huh. Exacto, por eso decía pensar hacia adelante. Uh-huh. Si no, reconocer que hay determinadas cosas que si no o estancan o vuelven para atrás, porque no es un momento para eso, o a veces... porque no queremos, ¿no? No vamos a querer ni en este momento ni nunca. Y eso también es algo que se empezó a hablar. Desatar el cuerpo que gesta a la idea de la maternidad obligatoria, ¿no? Eso también son como muchas cuestiones de sentido que empezaron a barajarse y a pensarse de otra manera. Esto que también traíamos al principio, la familia, ¿no? La familia como el lugar que te cuida, que te protege. No siempre la familia es el lugar. Los femicidios y los abusos, ¿no? Uh-huh. Que sabemos también que la Ley de Educación Sexual Integral ha permitido que a partir de hablar sobre esto en la escuela, las niñas se den cuenta de abusos y puedan decirlo y puedan contarlo y puedan contar con adultos que acompañen ese proceso para tratar de reparar esa situación tan tremenda, ¿no? Entonces yo creo que fue como un combo de estas cosas que fueron empezando a circular y a hablar y entonces a juntarnos con personas en las instituciones, con otras organizaciones para armar estos acompañamientos sobre otros destinos posibles, otras vidas, otros mundos posibles, más amorosos y más cuidados, ¿no?
Yo suelo decir, que habrá gente que opina diferente, o poner en crítica esta cuestión delegativa, esperar que una autoridad gubernamental te brinde los derechos. Uh-huh. Y los derechos por lo general, siempre, no por lo general, se construyen desde abajo. Hay una demanda de la población, de sectores, que empieza a empujar para que alguien, en este caso los gobernantes, los funcionarios, los tengan en consideración. Me parece que Socorro Rosa, en relación al aborto, tiene que ver con eso, como también tiene que ver otros derechos conquistados. Y esto, vos hablabas de la educación sexual integral, que también tiene que ver en su gestación con la gente laburando, las mujeres sobre todo. Después, bueno, la Marea Verde, que también le arranca a los gobiernos, a la administración del Estado, esos derechos. Digo, los derechos se conquistan, y es lo que hoy parece estar en duda. Uh-huh. Y yo pondría porque vos, Andrés, hablabas sobre... A ver, lo digo así pues no se me ocurre otro término. La propiedad sobre el cuerpo. O sea, esto habla de la libertad de cada cual. Parece un contrasentido que quienes van a gobernar hablen de libertad y pongan obstáculos precisamente a la primera propiedad que tenés, que es tu cuerpo, y decidir qué hacer con tu cuerpo.
Sí, sobre esto se me ocurren dos cosas. Bueno, primero... por ahí la palabra sería soberanía, ¿no? Más que propiedad o poder directamente sobre el propio cuerpo. Graciela Alonso hablaba mucho de la soberanía. ¿Y por qué? Porque ella también traía digamos, de los pueblos originarios con los que trabajó mucho, el tema de la categoría cuerpo-territorio, ¿no? Y ahí hay como una cosa bastante interesante para pensar, que es cómo esos libertarios o esas libertades vienen por todo eso junto, ¿no? Por el cuerpo y por el territorio, como nosotras decimos, como una sola cosa, porque el cuerpo es nuestro primer territorio, porque ahí es donde nos podemos pensar, ¿no? Y en una sola línea, digamos, con el espacio donde estamos. Yo creo que estas libertades, entre comillas, vienen atadas a conservadurismos muy viejos, ¿no? Bueno, esta señora que va a ser la ministra de Capital Humano es de Opus Dei, UCD. Sí. O sea, ¿qué podemos esperar de eso? ¿No? Ya sabemos lo que va a pasar. No hay mucho que esperar. Las libertades son para la libertad para poder desguazar y desarticular, sí, y desarmar todo lo que tenemos. Sí. Sí, para empujarnos al abismo, esa va a ser la libertad. Y eso creo que las organizaciones ya lo tenemos claro. Entonces ya tenemos que estar pensando, por más enojadas que estemos, creo que esos enojos, bueno, hay que darle un tiempo, curso. Sí, pero a la vez hay que decir, bueno, hay que empezar a pensar, empezar a hablar y armar, porque si no... se complica.
Bueno. Una cosa que también creo que es a poner en foco del trabajo de Socorro Rosa, de las redes de acompañamientos de abortos en general, pero en particular en Argentina, es que se han dado la tarea de hacer vivir la ley de interrupción legal y voluntaria del embarazo. Y me parece que esto viene a cuento de cómo se hace vivir y de cómo se hace cuerpo ese pensarse en colectivo y ese hacer en colectivo, y me parece que ahí hay una apuesta muy importante a este 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de las violencias machistas y es el día de la celebración o del encuentro en celebración de los 10 años del recorrido de Socorro Rosa Comarca Andina.
Sí, yo pensaba también ahí donde vos hablas de justamente el día de eliminación y de esta particularidad que tiene el Socorro de hacer vivir la ley, ¿no? Porque hay otros acompañantes que, bueno, que no están en trabajo de articulación con el Estado. Nosotras en esta celebración justamente queremos traer esto. Lo importante que fue dentro de nuestra política definir que íbamos a articular con el sistema de salud y que íbamos a trabajar con el sistema educativo. Porque, bueno, porque creemos en esto que vos decías, los derechos no vienen de arriba, ¿no? Que hay que construirlo y que hay que construirlo desde los sentidos, ¿no? Desde creer que las cosas tienen que ser distintas. Entonces, hay que armar, hay que trabajar con quienes están adentro de las instituciones para nosotras, ¿no? Reclamarles lo que haya que reclamarles, patalear cuando haya que patalear. Hemos hecho hasta denuncias nosotras con el hospital público, pero también hemos construido un diálogo después muy fructífero con el consultorio de salud sexual y reproductiva y no reproductiva en este momento, por ejemplo. O sea, el camino ha sido muy largo, pero porque hemos definido, ese también es un lugar, ¿no? Ahí también queremos estar, también queremos construir, en la escuela donde nos inviten queremos estar, en todos los lugares donde se pueda hablar en voz alta de aborto.
Y sin miedo.
Exacto, queremos estar.
Sí, y esto que decía, darle vida a la ley, también supone que no, es un dato para nada menor, que son los recursos, porque una ley sin recursos no es ley.
No, sí, totalmente. Y esto sí tenemos que reconocer que la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, desde la creación, desde la aprobación de la ley, tiene una política, tenía, vamos a decir ya, una política de sostenimiento y de fortalecimiento de los recursos para la ley muy importantes, ¿no? En 2 años y pico estamos produciendo mifepristona, que es la droga específica para la interrupción del embarazo, que permite que la experiencia sea distinta, más segura, más cuidada, de mayor calidad. En 2 años y pico es un montón. Es una dirección que se ha movido y ha acompañado mucho, ¿no? Porque, bueno, ahí hay una persona feminista pensando en esa política. Entonces, con esas personas tenemos que seguir tejiendo redes porque van a estar en algún lado, ¿no? Esas personas no van a desaparecer, van a estar en algún hueco y tenemos que reencontrarnos, mirarnos y decir, bueno, ahora, ¿cuáles son las estrategias? ¿Para dónde vamos con esto que está pasando? Yo también, pensando cositas mientras vamos conversando, me gustaría decir que esta red también tejió lazos hacia afuera.
Ajá.
Y que eso me parece que es muy importante en este momento, ¿no? Lazos latinoamericanos muy fuertes, porque a partir de 2017 se armó la red latinoamericana de acompañantes, latinoamericana y del Caribe de acompañantes de aborto. En este momento se está realizando el ELFLAC, que es el Encuentro Latinoamericano de Feminismos en San Salvador. En El Salvador, perdón. Y esto me parece también muy, muy, muy importante, porque hemos recibido en este tiempo, así como Argentina fue, como un foro, un foco así importante, esta marea, ¿no? Se extendió. Bueno, en este momento hay como un repliegue y estamos recibiendo, bueno, esta solidaridad muy querida y muy específica a la marea, ¿no?
Nos quedan unos minutos, hablemos de mañana.
Sí.
¿Qué va a pasar mañana?
La celebración de mañana. Bueno, mañana vamos a encontrarnos a las 20 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Y lo que primero vamos a hacer es darnos un rato así de conversación, sí, como ahora, con estas personas, con estas organizaciones, con activistas que hemos construido también el socorro en la comarca y con también socorristas que nos vienen a visitar. Van a estar socorristas de Esquel y de Neuquén para compartir y conversar con nosotros. Después de este conversatorio vamos a tener algunas artistas invitadas que también vienen a hacernos ese regalo. Va a estar Caricaya Day, Paz Romero, Marianela Saavedra, muy querida para nosotras porque fue parte del socorro en algún momento, y la manada cantora. Y una vez que culminen este momento de artistas, bueno, haremos baile también para exorcizar un poco y conjurar otras cosas. Y también va a haber un momento, obviamente, de cantarnos el feliz cumpleaños, de soplar vela y de hacer un sorteo de regalos que hemos recibido para seguir compartiendo lo que tenemos.
Siempre es propicio el encuentro.
Siempre. Y la alegría también. Uh-huh. Porque si no, hay que armarla y sostenerla.
Si no, ¿qué te queda? Yo voy a volver a la primavera muchas veces.
Sí, hoy es un día especial para volver a la primavera.
Totalmente.
Parece que nos va a acompañar este día también mañana. Y 2 minutos, quiero también poner en contexto esta celebración que va a venir antecedida de un encuentro en Lago Puelo temprano, a las 3:30 de la tarde en la plaza. Nos vamos a juntar colectivas y organizaciones de mujeres y disidencias para seguir conversando y armándonos, y porque puntualmente estamos preparando una acción en relación al cierre de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades de Lago Puelo, que ya está anunciada.
Ajá.
Así que vamos a hacer concretamente un abrazo a la secretaría, vamos a ir hasta la secretaría y hay una serie de pancartas y flyer que vamos a pegar en relación a qué pensamos y qué piensa la comunidad.
Claro.
Que se puede lograr con el cierre, ¿no? ¿A quién beneficia cerrar la secretaría?
Sí.
No
sí.
Tener ESI, no tener secretaría, no tener comisaría de mujeres. Esto. Interpelar un poco a ver qué pasa.
Que rebote ahí. Y que se entiende por derechos.
Exacto. Bueno, de ahí, después de eso, es que invitamos entonces a la celebración a las 20 horas, repito, en el Centro Cultural Eduardo Galeano.